Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Recordándoles a las personas que nos escuchan que esta tercera temporada es una colaboración con Acento Acción Local. Acento es un fondo mexicano que apoya a organizaciones, colectivas y grupos a nivel local, a lo largo y ancho del país. Pero sobre todo lo interesante de este proyecto es la diversidad de temas que acompaña, de modelos de organización entre las personas que difunden temas de derechos humanos. Y bueno, para No se dice provincia, para Antifaz, es un gusto contar con esta colaboración, sobre todo por la oportunidad que nos brinda de escuchar voces tan diversas, tan interesantes, creativas. Y bueno, quienes nos han seguido a lo largo de esta temporada, estoy segura que no miento, ¿no? Saben que no miento. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me parece apasionante, me parece que todo el tiempo nos falta más diálogo, más información, obviamente más avance en estos temas, y hablo de los feminismos. Y el día de hoy precisamente vamos a ponerle como más sabor al tema, es decir, meterle más complejidad, más profundidad. A veces cuando hablamos de feminismos, de feminismo, parece como que es un concepto en el que muchas personas tienen sesgos o no conocen de muchas otras cosas, y sobre todo de las luchas que se están dando en el país. Entonces me siento muy orgullosa y muy contenta y con mucha curiosidad de escuchar el día de hoy a Daniela Téllez de Di Ramona. Ella viene del estado de Hidalgo. Daniela, bienvenida.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por compartirnos tu tiempo. Y también tenemos a Isabel Solórzano de Chicas Viles. Ella viene de Guanajuato.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Isabel. Pues muchas gracias a las dos. Creo que va a ser una conversación muy rica y quiero empezar preguntándoles un poquito de su historia y de la historia de sus organizaciones, ¿no? Que le presenten a quienes nos escuchan cómo se conformaron sus organizaciones, un poquito de su historia y qué hacen sus organizaciones.
Ay, bueno, la historia corta es que todos somos amigos de graduados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, todos estudiantes de psicología, todas, porque somos cuatro mujeres y un chico, ¿no? Entonces, ya estábamos en proceso de titulación, todos nos dimos cuenta que estábamos realizando tesis que iban muy encaminadas a temas de sexualidad, de género, de salud sexual y reproductiva, y pues estábamos en una fiesta, ¿verdad?
Todo comienza en las fiestas, sí.
Con unas aguas locas, estábamos platicando y de repente surge la idea, ¿no? O sea, todas estamos enfocadas en estos temas, a todas nos gusta como la idea de hablar, de visibilizar problemas de derechos sexuales y reproductivos, de salud sexual y reproductiva. Y pues dijimos, pues hagamos como en el meme, ¿no? Hagamos una C. Pensamos que el otro día se nos iba a olvidar, ¿verdad? Ya con la cruda, pero pues no se nos olvidó. Y eso fue por ahí de 2015 y pues ya es la fecha que este año cumplimos 6 años de constitución legal.
Oye, y cuéntame un poquito del nombre.
Ay, el nombre. bueno, nos gusta mucho el nombre de Ramona. Okay. Y precisamente porque también tenemos mucha admiración por el movimiento zapatista, la comandanta Ramona, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos que la organización se llamara Ramona. Posteriormente, pues dijimos, bueno, hay que ponerle acrónimo, ¿no? Y empezamos a buscar palabras, y de ahí surgió que es Di Ramona, de Diversidades, Redes de Apoyo para Mujeres y Opciones de Acompañamiento.
Padrísimo, es una muy buena historia, y todo lo que comienza en las fiestas a mí me parece que tiene mucho futuro. A veces sí, a veces no, pero cuando tiene futuro, tiene mucho futuro. Claro. Y tú, Isabel, cuéntame un poquito más de lo que hace Chicas Viles y de tu propia historia también.
Sí, pues Chicas Viles tiene ahorita 12 años trabajando. Empezó siendo una página de Facebook hace 2 años, una sola chica lesbiana de allá abrió una página de Facebook para conocer a más mujeres lesbianas, ¿no? Así fue como empezó. Ella conoce a otra compañera en un círculo como de acompañamiento que en ese entonces otra organización tenía. Ellas dos se conocen y deciden hacer Chicas Viles, ¿no? Entonces, poco a poco fueron haciendo acciones como de activismo, participaban en marchas y demás. pero hasta hace 4 años fue formalmente constituida como una organización, ya en forma, y a partir de ese entonces ya estamos como trabajando en proyectos. Tenemos 5 ejes con los que trabajamos, que son salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas bisexuales, autonomía económica, participación política, seguridad, acceso a la justicia y educación. Estos son como ya el trabajo en forma que hacemos, y con estos ejes cada año vamos trabajando algunos proyectos, todos enfocados a mujeres lesbianas bisexuales, principalmente de León, Guanajuato, que es donde estamos nosotras, porque es como el municipio más grande de Guanajuato, pero nuestra idea es como ampliarnos a más municipios, ¿no? Porque, o sea, ser como más conocidas y que nuestros proyectos vayan más allá del lugarcito donde estamos ahorita.
Y bueno, antes de seguirles preguntando más sobre el quehacer de sus organizaciones, la problemática que atienden en sus propios territorios, que ahorita me va a interesar también indagar un poquito más qué es trabajar en estos temas en Hidalgo y en Guanajuato. Pero antes de eso, hemos hecho en otros episodios este tema como de incluso definir conceptualmente qué nos referimos, ¿no? Y ahorita antes de grabar este episodio hablábamos de, bueno, cómo englobamos el tema que estamos hablando, y ustedes sugerían, que se me hace bien bonito, feminismos desde la periferia. Entonces yo quería preguntarles, ¿qué significa esto para ustedes, ¿no? ¿Qué significa el feminismo y qué significa el feminismo desde la periferia? Me encanta eso escuchar, porque creo que hay tantos conceptos tan importantes en este país como este, pero justo como decía al inicio, pues tenemos perspectivas bien distintas, ¿no?
Así es. Bueno, entendiendo primero el feminismo, ¿no? Como una definición muy rápida, muy corta, pues es este movimiento social y político de emancipación de las mujeres, ¿no? O sea, para dejarlo como sencillito. Uh-huh. Y desde las periferias, creo que no solo tiene que ver con la onda del territorio, ¿no? Que tanto Isa como yo venimos de estados que no son la Ciudad de México, ¿no? Aunque estamos cerquita, ¿no? Sobre todo Pachuca, pero no venimos de Ciudad de México, no nacimos aquí, ¿no? No vivimos aquí, estamos accionando desde estos otros estados de la República, donde muchas veces la información no llega como debería de llegar, los recursos no llegan como deberían de llegar, el desarrollo no avanza de la misma manera que pudiera ser acá en Ciudad de México, ¿no? Eso hablando de la territorialidad. Pero también yo creo que en la cuestión de los temas tiene mucho que ver el hecho de que, en el caso de Di Ramona, pues abordamos, por ejemplo, el aborto en su momento, cuando nosotras iniciamos, se manejaba mucho desde este discurso hegemónico del aborto, desde las causales, ¿no? Mm. Nosotras, pues, nos atrevimos a empezar a hablar de manera pública. No es que fuéramos las primeras, porque por supuesto que no, pero fuimos de las que empezamos a hablar del aborto de acompañamiento, de aborto con medicamentos, que las mujeres estaban abortando en Hidalgo, no viniendo hasta Ciudad de México, que era el discurso más hegemónico que se manejaba desde los feminismos, ¿no? En Hidalgo en su momento, ¿no? Que era como las causales. Y quien quiere abortar sin causales tiene que ir a Ciudad de México. Nosotros, no, en Hidalgo abortamos, y abortamos todos los días en todos lados, ¿no? En el tema del VIH, pues salir un poco de este discurso siempre muy preventivo, hasta cierto punto estigmático, hasta cierto punto, pues, de regaño, ¿no? Sino hablar de VIH desde las personas que viven con VIH, ¿no? Porque existen. Existen y tienen vidas normales y trabajan y tienen hijos y tienen vida sexual y vida amorosa. En el tema, pues, de la salud mental para personas LGBTIQ+, pues, quisimos apostarle a esas identidades sexogenéricas que salían de lo hegemónico, las personas hombres gay, mujeres lesbianas, ¿no? Sino hablar de bisexualidad, de pansexualidad, de asexualidad, de personas no binarias, como esa periferia incluso dentro de las diversidades sexuales. Y en la prevención del abuso sexual infantil, que pues es un tema que lamentablemente sigue formando parte de los secretos familiares, ¿no? Y eso es algo bien triste que evita que haya acceso a justicia, que se hable desde la misma vivencia del abuso sexual, ¿no? Porque hay un montón de barreras que siempre terminan siendo, en su mayoría, tristemente, los secretos familiares, ¿no? Entonces, nosotras decidimos abordar todos estos temas, pero desde como este lado periférico. Y además, aparte de que estamos en Hidalgo, ¿no? Que no es Ciudad de México, en Di Ramona siempre nos interesó trabajar fuera de Pachuca, ¿no? En Pachuca hay organizaciones que ya lo están trabajando, están centralizadas como las instituciones. Entonces, nosotros siempre buscamos ir a los municipios, no quedarnos en Pachuca.
Oye, ahorita que te escuchaba, pensé, hasta este podcast se podría llamar Se Dice la Periferia, ¿no? Como lo que no es Ciudad de México, es la periferia en un sentido más amplio. Pero sí, claro, eso que acabas de decir creo que da en el centro también como de la centralización que existe en el país, pero además todo el tema que mencionas, que ahorita vamos a volver a ello como temáticamente qué significa la periferia, ¿no? Y para ti, Isa, como los feminismos desde la periferia, ¿cuál es tu definición?
Pues nosotras trabajamos justamente, nuestro piso es el feminismo, ¿no? Porque trabajamos por y para las mujeres. Uh-huh. Nosotras decidimos trabajar por mujeres lesbianas y bisexuales porque dentro de la organización, quienes trabajamos acá, somos justamente mujeres lesbianas y bisexuales. Uh-huh. Y nosotras, para nosotras es importante trabajar los temas que vivimos, ¿no? Para atender justo a esta población que, pues, es invisibilizada, pues, en Guanajuato, ya se imaginarán cómo estamos por acá, ¿verdad? Entonces, para nosotras es importante partir desde ahí, conocer nuestras necesidades, saber qué es lo que, pues, nos ocupa, complementando lo que dice Dani. El año pasado lanzamos un manual de salud sexual para mujeres lesbianas y bisexuales. Tenemos una médica por acá en la asociación y ella nos ayudó toda esta parte de la investigación y de cómo armarlo. Este manual es como pretendemos que sea para el sector médico, para llegar con el sector médico y capacitarles, para que sepan qué hacer en caso de que les llegue alguna mujer lesbiana o bisexual, cómo se debe atender, qué es lo que...
Qué buena herramienta.
Sí, bastante. Ajá. Pero pues ya sabemos que pues no la van a aceptar así con los brazos abiertos como quisiéramos, porque hay mucha resistencia en ese sector, ¿no? Sobre todo por temas de diversidad que pues ya conocemos. Entonces, nosotras armamos este manual en compañía de la doctora para armar la investigación. O sea, ella nos decía, no hay datos. O sea, si de por sí el tema de mujeres no existe o los datos son muy ambiguos, ahora imagínense el tema de la diversidad y específicamente de mujeres lesbianas, ¿no? Le fue dificilísimo encontrar, creo que encontró uno o dos y no eran de acá de México. Pero bueno, hicimos nosotras grupos focales, estuvimos haciendo un poco de encuestas por ahí para armar el manual que ya está por ahí en nuestra página web. Y este manual justo que es pensado para el sector médico fue hecho por ella, por una médica, pero no está nada técnico. O sea, nosotras le dijimos, a ver, tiene que ser entendible. Pues sí, por los médicos, pero va a ser de descarga para todo mundo, ¿no? Entonces, quien sea, lo puede descargar y que lo pueda comprender. Entonces,
claro, porque, perdón, si eres paciente, pues también te sirve saber qué tienes, cuál es tu derecho, ¿no? Y qué puedes esperar también de ese trato, ¿no?
Sí, exactamente. Era lo que veíamos. O sea, nuestro público objetivo, meta, son los médicos, médicas, sector salud, pero, pues, nuestro público indirecto y que también es súper importante, pues, es nosotras, ¿no? ¿Qué debemos de poner atención de nuestra visita al médico? ¿Qué nos debe preguntar? Y si no me está preguntando, pues, decirle, ¿no? Porque para nosotras es muy importante la visibilización. O sea, decirnos somos lesbianas, somos bisexuales y desde ahí, pues la lucha, ¿no?
Oigan, o sea, ya empezaron a hablar un poquito, pero yo quisiera preguntarles así expresamente y para quienes nos escuchan, o sea, ¿cuál es la problemática que ustedes atienden? Ya escuchamos como los grupos, pero ¿por qué tienen que existir ustedes y por qué hay que dar esta lucha? O sea, ¿cuál es esa problemática en sus estados y por la cual ustedes existen, ¿no?
Bueno, nosotros trabajamos la difusión y defensa de derechos sexuales y no reproductivos predominantemente y pues creo que el tema de la sexualidad humana en pleno 2023 desafortunadamente sigue siendo un tabú, ¿no? Sobre todo nosotros en los temas que nos enfocamos, que es aborto, VIH, salud mental para la comunidad LGBTQ+, y la prevención del abuso sexual infantil, son temas que están estigmatizados dentro de un tema ya estigmatizado que es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Nuestro integrante varón, el único chico que es de la organización, es una persona que vive con VIH, ¿no? Y que nunca encontró pues espacios seguros, amigables, afables, de confianza, donde poder hablar sobre el VIH, ¿no? Entonces, él forma estos espacios. En cuanto a temas de salud mental para la comunidad LGBT, pues lo mismo. Nosotras nos dimos cuenta, la mayoría de las personas que integramos de Ramona, pues también somos de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que tampoco existe, sobre todo hablando de mujeres, ¿no? Cuando hablas de mujeres de la comunidad LGBT, híjole, es súper difícil encontrar, ¿no? Mm. Sobre todo mujeres bisexuales, que sigue considerándose como una etapa, como algo que es transitorio, como en lo que te decides entre si ser hetera o ser lesbiana. Entonces, pues decidimos generar como estos espacios seguros también. Y en cuanto a prevención del abuso sexual infantil, Hidalgo es uno de los estados que tiene mayor índice de violencia sexual infantil y que desafortunadamente no se atiende. Hay muy, muy poquitas organizaciones, de hecho nosotras solo ubicamos a una más, aparte de nosotras, en todo el estado, ¿no? Entonces, pues de ahí viene esa necesidad de accionar y de poner al servicio pues nuestros conocimientos, ¿no? Ponerlos para servir a otras personas como nosotras o que han pasado por alguna situación o que no se repita las situaciones que nosotras atravesamos.
¿Encuentras algunas coincidencias?
Todas. Sí, justo, pues creo que todas las organizaciones en general existimos porque no se está cubriendo eso, ¿no? Entonces, cada una hablando desde nuestros temas, desde nuestros espacios, pues Chicas Viles nació por eso, ¿no? Porque no había un espacio y hasta ahora todavía somos la única organización en Guanajuato de mujeres lesbianas, bisexuales. Existen de la comunidad, de hombres gays, de infancias y adolescencias trans, pero de mujeres lesbianas y bisexuales no. Entonces, somos ahorita como la única, el único referente. Esperemos que se unan más, porque siempre es necesario, y para abarcar más, pues, porque Guanajuato tiene 46 municipios, y pues somos 4 personas las que elaboramos como de base ahí, entonces, pues, no podemos estar como en todos lados, ¿no? Y sabemos que, pues, lesbianas, bisexuales existimos en todas partes, entonces nos gustaría, pues, que abarcar un poco más, ¿no? Llegar como justo a más personas.
Oigan, y continuando un poquito con esto y las problemáticas, también antes de grabar hablábamos como, decíamos, bueno, a las mujeres también atraviesan distintos retos y distintos, el feminismo no nos atraviesa todas igual o en el mismo tema, ¿no? Y es un poquito como, quizá volviendo a sus propias experiencias, como cuál es su lectura desde ahí, ¿no? Del feminismo, pero entonces luego, ¿dónde se acomoda cada quien, ¿no? Creo que eso para mí también es bien interesante y me encantaría escuchar su perspectiva, ¿no?
Totalmente. Creo que esto que dices es bien importante y es algo que nosotras desde las periferias tenemos como muy presente o más presente, ¿no? El hecho de que sí, es cierto, somos mujeres, mujeres cis, mujeres trans, ¿no? Pero al final del día, el feminismo nunca puede ser uno solo porque las vivencias de las mujeres son diferentes. O sea, todas somos mujeres, sí, pero todas somos diferentes, ¿no? Inclusive, hablando, mujeres hidalguenses, ¿no? Mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, pero aún así, entre nosotras, somos diferentes. Y eso creo que es lo que hace tan rico el trabajo que hacemos, tan interesante, tan, ay, yo diría hasta emocionante, ¿no? O sea, te da la adrenalina cuando ves, escuchas las historias de la población que atendemos, ¿no? Entender todos esos cruces que van atravesando mujeres jornaleras racializadas, bisexuales, la mujer, un adolescente que abortó, que además es migrante, ¿no? Entonces, tenemos como un montón de situaciones que nos atraviesan a todas como mujeres, sí, pero que al mismo tiempo nos demuestran que las violencias, las opresiones no nos atraviesan de las mismas maneras, ¿no? Yo te podría decir en mi caso, Daniela, una opresión que he vivido toda mi vida, ¿no? Ha sido, por ejemplo, el tema de la gordofobia, ¿no? El tema de venir de la periferia, pero al mismo tiempo también he tenido acceso a ciertos privilegios y eso creo que es algo que tampoco podemos perder de vista cuando estamos accionando, ¿no? Tener muy claro dónde están nuestros privilegios, tener muy claro dónde están nuestras opresiones, porque de esa manera podemos tener un mejor acercamiento hacia las personas que estamos apoyando y podemos llegar mejor.
Ay, qué bonito. Una gran definición. Luego creo que eso, ¿no? También que hablamos, mucha gente habla del feminismo interseccional, ¿no? Y es como que a veces luego más difícil de comprender, pero creo que como tú lo acabas de explicar, hace todo el sentido, ¿no? Y es cierto, tenerlo presente hace toda la diferencia, ¿no? Sí.
Sí, pues yo creo que adoptamos como conforme vamos creciendo en esta lucha, vamos adoptando, ¿no? Al principio pues sí vemos como estos conceptos súper claros, súper rígidos, pero conforme vamos luchando, conforme vamos trabajando, pues nosotras mismas vamos adoptando, como dice Dani, ¿no? Conforme vemos a las personas con las que trabajamos, las poblaciones, que nos atraviesan diferentes luchas, ¿no? A lo mejor tenemos la misma edad, estamos en el mismo territorio, pero tu vivencia no es la misma que la mía. Entonces pienso que pues cada una vive desde, desde su ser mujer, desde su ser lesbiana, bisexual y posicionarse así, vive diferentes luchas y no se podría hablar como de un solo feminismo, ¿no?
De acuerdo. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa en esta primera parte y para ahorita volver a platicar un poco más sobre las implicaciones de su trabajo en los estados en el que lo hacen y en las condiciones, también un poquito para que la gente conozca más de sus organizaciones. Vamos a una pausa y ahora volvemos.
Para este podcast, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
El mismo MP que llevaba la investigación del caso me dijo, te van a matar.
Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con Audiocentro.
Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
Bueno, pues volvemos en este episodio tan interesante y pedagógico y en el que yo en lo personal también estoy aprendiendo mucho y aprovechar que tengo aquí a Isa y a Dani para hablar de los feminismos desde las periferias. Y quiero volver un poquito a lo personal, a que nos compartan qué les implica a ustedes siendo mujeres trabajar en el movimiento de la diversidad sexual. ¿Cómo lo viven de manera personal? Que debe ser, me imagino, difícil, no sé, ¿cómo lo viven, no?
Pues yo pienso que es complicado, bueno, en un estado como Guanajuato, un estado conservador, pero creo que es muy importante la visibilización para tener un referente, ¿no? Hace poco tuvimos una escuelita feminista para niñas y adolescentes y lesbianas bisexuales y trans. Y pues tuvimos buena aceptación, bueno, fue una escuelita chiquita, fueron pocas participantes en esta ocasión, fue la primera, es la primera que lanzamos, pero surgían muchísimas dudas de las niñas y adolescentes que participaron, ¿no? Y ellas nos externaron como que, pues, gracias por tener estos espacios, ¿no? Porque ellas no sabían. Bueno, una chica que participó ahí es de mi familia, entonces ella no quiere decir todavía a su mamá, uh-huh. Y pues nos pidió por favor que todavía no, porque pues ella no sabe si está bien, si está mal, etcétera. Entonces está como muy perdida en este camino y pues fue como de gracias por abrir estos espacios, porque pues no sabía dónde ir, ¿no? Y entonces un poco nosotras platicando ya de adultas, después de esta experiencia fue como de pues es que sí, nosotras pues ya tenemos 30 y cúbole, pero a esa edad no teníamos estos referentes y no sabíamos cómo nombrarlo, si estaba bien, si estaba mal, no teníamos a quién platicarle, ¿no? En esos tiempos, entonces me parece que estos espacios son súper importantes para las nuevas generaciones que vienen, ¿no?
Muy valiente, ¿cómo no? Claro que sí, como dices tú, en estados conservadores, ¿no? Que me imagino que a nivel personal les suceden cosas. ¿Qué es para ti, Dani?
Mira, creo que es interesante. En mi caso, yo me considero muy privilegiada respecto al hecho de cómo yo ingresé al feminismo y que mi historia fue como más suave, más tranquila que, por ejemplo, de la mayoría de las integrantes de la organización, ¿no? En mi caso, pues, tanto mi papá como mi mamá desde el inicio apoyaron el que yo entrara en el tema del aborto, ¿no? Mi papá iba hasta a comprarme los misoprostoles a la farmacia, wow. ¿No? Y él sabía perfectamente bien para qué era, ¿no? Uh-huh. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en una organización a nivel internacional que brinda acompañamiento a personas que están atravesando por procesos de aborto con medicamentos, que se llama Safe to Choose, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mi ingreso al feminismo y a estas luchas, de verdad que fue, yo lo pudiera decir, desde un ámbito de mucho privilegio, de mucho amor, de mucha comprensión, ¿no? Sobre todo desde el lado de mi familia nuclear, mi mamá, mi hermano, mi papá. Sin embargo, cuando fundamos Di Ramona y que ya se hace como una cuestión más visible y llamó mucho la atención la organización, precisamente por esta posición muy frontal respecto al tema del aborto y el acompañamiento con medicamentos, ¿no? Entonces, eso nos puso como en el ojo del huracán muy, muy rápido. O sea, creo que tenía 3 meses de habernos ido de manera pública con la organización y estábamos en todos lados, ¿no? Y ahí es cuando, ahí sí recibo como esta...
Y estaban, perdón que te interrumpa, estaban en todos lados como existe esta organización, conózcanla, sí. O más bien como negativo de existe. No,
ajá. Fue muy positivo el recibimiento, okay, en medios de comunicación locales. Nosotros estamos siempre muy orgullosas y no nos cansamos de hablar del gran apoyo que recibimos por parte de medios de comunicación local para difundir nuestro trabajo y que hasta la fecha, okay, continúa y dan un seguimiento permanente de las actividades que realizamos. Pero ahí fue cuando yo recibí como este, como backlash por parte de la familia, sobre todo mi familia materna, que muy cristianos, ¿no? Entonces, ahorita después de 2019, apenas ahorita en 2023, estoy comenzando poquito a poco a reconstruir esos lazos con mi familia. Eso fue lo duro, ¿no? Pero a nivel incluso público, digo, realmente fue un buen recibimiento el de la organización. Creo que por la manera en que afrontábamos como los temas, ¿no? Como de manera muy frontal, pero también desde un posicionamiento como muy amoroso, muy cálido. Y eso gustó mucho a los medios de comunicación locales. No puedo decirles que Hidalgo es como el reino progre, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero sí tuvimos esa suerte de poder tener un recibimiento bastante cálido. Y yo en mi familia de que no fuera como esta cosa de tener a veces hasta que ocultar tus posicionamientos políticos, que yo sé que es el caso de la mayoría de las compañeras.
Sí.
No, pero afortunadamente no fue mi caso.
Oye, el otro día, y les quiero preguntar porque, bueno, yo soy de Monterrey, ¿no? Y entonces también súper conservador y además ahí agrégale mil cosas, ¿no? Del norte, pero yo me preguntaba eso y digo, ¿y cuál es la raíz de que nuestros estados, y eso sí creo, ¿no? En comparación con la Ciudad de México, pues sí, el resto del país es bastante menos progresista, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué será? O sea, ¿ustedes a qué se lo atribuyen? Que haya tanto conservadurismo en nuestros estados. No sé, ¿tienen alguna hipótesis o no?
Pues en Guanajuato, el partido político dominante. Sí, en Guanajuato es panista, siempre ha sido panista, y pues la mayoría en el Congreso son panistas. Entonces, son ellos los que no permiten que las leyes de matrimonio igualitario, de aborto, ni se diga. O sea, todas las leyes de derechos humanos no pasan, ¿no? Entonces, a eso añádele que, pues, el catolicismo, que también, entonces, no, pues, ya con esos dos, ya, ¿para qué te digo más? O sea, con eso, ya, nos a todas las organizaciones que estamos en derechos humanos, pues, con eso nos ponen una traba enorme, ¿no? Y por eso es un doble trabajo, porque, pues, no tenemos como el apoyo justo de ellos. Entonces, pues, sí, es como una doble chamba que tenemos por acá, en estos temas sobre todo, ¿no? Hay unos que están como más light y no pasa tanto, pero en temas de derechos humanos, de aborto, pues claro que no, que sí hay, existe obviamente en todas partes, pero pues no se habla como tan públicamente, no es tan bien visto porque pues no se puede, pero ahí estamos resistiendo.
Yo creo que precisamente es una cuestión de regresar al principio de este podcast, donde hablábamos de la centralización. Creo que un factor muy importante que ha jugado en esta cuestión de que en los estados haya pues tantos retrocesos, ¿no? O estancamientos respecto a estos temas tiene mucho que ver con la centralización que se hace de recursos de educación, de centros educativos, de bibliotecas, de acceso a la cultura, que en Ciudad de México sí está muy presente, o por lo menos más, que en el resto de los estados de la República. Precisamente cuando hablamos del resto de los estados de la República, pues tenemos situaciones de pobreza que son bastante notorias, ¿no? Mucho menos industrialización, mucho menos centros educativos, mucho menos universidades, mucho de todo, ¿no? Acceso a la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso precisamente se traduce en que son estados que son muy pobres, de mucha deserción escolar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues la necesidad misma de la periferia hace que las personas desde muy, muy jóvenes, desde adolescentes, tengan que salir a trabajar y no puedan quedarse en las escuelas, ¿no? Y eso pues al final del día se traduce precisamente en esto, ¿no? Yo en Hidalgo nosotras nos dábamos cuenta que no era tanto un tema religioso, si bien sí había presencia de grupos religiosos, ¿no? En alguna ocasión nos fueron a golpear con sus pañuelos azules en el Congreso cuando estábamos promoviendo la ILE. Pero también nos dimos cuenta que más que el tema de la religión, cruzaba mucho el tema de una profunda ignorancia por el tema de la sexualidad humana, ¿no? Y eso viene desde los programas educativos, que no son los mismos. Mm. Y eso genera siempre una diferenciación muy notoria en cuanto a acceso a información.
Mm. Okay, qué buenas hipótesis, me las estoy apuntando aquí, ¿no? Ya voy a ir haciendo mi investigación de campo de por qué sucede y son tan conservadores los estados. Pero justo ahora lo que les quería preguntar es como, ¿qué implica, qué retos implica de manera institucional el trabajo que hacen, ¿no? Como, ¿cuáles son esos obstáculos con los que siempre se topan y que si, bueno, si esto se pudiera cambiar, a lo mejor se desatora un poco, ¿no? Ya hablaron de algo por ahí, pero un poquito como recapitulando.
Ay, los obstáculos. Bueno, creo que uno de los principales obstáculos que yo pudiera decir es que hay muy poca voluntad política. Y esta voluntad política, pues desde luego que tiene una motivación que también es más fácil convencer a la gente cuando tienes un menor nivel educativo, cuando tienes un menor acceso a la información, ¿no? Tiene sentido. Digo, no es casualidad que Hidalgo tuviera al PRI más de 93 años en el poder, ¿no? Qué bueno, mira, ahorita podríamos que es color guinda, sí. Pero si sí, pudiéramos seguir pensando que siguen siendo los mismos partidos, y es la realidad, ¿no? Pero sí creo que juega un tema muy importante la falta de voluntad política. La falta de voluntad política para sensibilizar, para creación de políticas públicas efectivas, para apostarle a nuevos modelos políticos, a nuevos modelos de derechos humanos, ¿no? A traer cosas nuevas al mismo Estado, creo que eso genera como todos estos retrocesos. Y en segunda, pues creo que precisamente como pan de la mano, no creo que sean tan diferentes, pero pan de la mano, que la misma sociedad se ha vuelto muy apática. Cada vez hay más desconfianza en las instituciones, ¿no? Cada vez hay más desconfianza por acercarse a los servicios de salud. Nosotras lo vemos mucho en el tema de aborto. Pese a que ya vamos para el segundo año que se despenalizó, nosotras acompañamos más mujeres que acceden a un aborto, más mujeres y personas con capacidad de gestar, que las que atiende la misma Secretaría de Salud en todo el estado. Yeah. Entonces, creo que pues ya son cosas que van de la mano, ¿no? Una creciente desconfianza que también hace que pues ya no... Y la gente tiene otras prioridades más que estar yendo a la universidad o a seguirse preparando, que es trabajar para traer el pan a la mesa.
Mm. Oye, ahorita que hablabas de la voluntad política y el otro, porque también un caso que escuché en Monterrey, ¿no? Y lo que veo es que, claro, a los políticos también lo que pasa es que les da miedo, ¿no? A los gobernantes les da miedo como apoyar esas políticas y entonces te echas a la gente encima, ¿no? Pero luego yo digo, pero a lo mejor sucede al revés, ¿no? A lo mejor abres esa puerta y entonces tienes más popularidad, o sea, ni saben, ¿no? Pero justo no sé cuándo se va a romper esa inercia, ¿no? O sea, si, no sé, por ejemplo, tú, Isa, ¿tú crees que en Guanajuato eso podría suceder con alguien, ¿no?
Lo veo complicado. Sí, coincido con Dan y también de la voluntad política. Y bueno, referente a esto, hace poquito nosotras tuvimos un proyecto de participación política de mujeres diversas y realizamos varios talleres, charlas y dimos al final un foro de participación, pero nos encontramos justo que sí existe, pues, poca voluntad política, pero también existe desconocimiento, ¿no?, de las mujeres. Desconfianza, ¿cómo puedo participar? Eso no sirve para nada y demás. Entonces, no se acercan. Y para nosotras es súper importante. Nosotras ahorita estamos recién entrando al Congreso, yendo a mesas de trabajo y demás que nos han convocado para trabajar, porque creemos que necesitamos trabajar desde ahí, ¿no? Para que las cosas cambien, pues tenemos que trabajar ahí. Y muchas compañeras de otras organizaciones pues no nos pelan porque no les interesa el trabajo con autoridades por todas estas cuestiones que ya sabemos, ¿no? Entonces, para nosotras es muy importante, pues sí, entrar, pero pues también tener como una red que quiera entrarle, ¿no? Luego hacemos eventos, hacemos cosas y somos las mismas que vamos, ¿no? Entonces decimos, sí, sí. Oye, las invitas a una fiesta y ya.
Las activismas.
Sí, exacto. Allá en León hay un espacio, hay un cafecito que hacen, bueno, ya este año creo que no lo hicieron, pero el año pasado hacían cada mes una reunión de mujeres lesbianas bisexuales. Es una cafetería. Y cada mes, cada último viernes de mes, ahí estaban. Y la primera vez que fuimos, Naye y yo, nos encontramos como con 50 mujeres. Y nos volteamos a ver, ¿y cómo es posible que existan todas estas lesbianas de León? ¿Por qué no? O sea, no. Y a ninguna conocíamos, porque luego en los eventos, pues somos las mismas, ¿no? De las organizaciones.
Qué chido.
Pero ahí no conocíamos a ninguna. Y entonces decíamos, no, pues es que si todas ellas se juntaran para los eventos que hacemos, para todas estas cuestiones, pues otra cosa sería, ¿no? Porque pues luego te ven de, ay, pues son tres, ¿no? O sea, ustedes que son claro. las mismas de siempre, son tres monas, entonces pues no van a lograr nada. Uh-huh. Pero luego caemos en esto de que las invitábamos. Después cuando encontramos este lugar empezamos como ahí a hacer sinergia con ellas, pero pues como que no les latían los temas. O sea, ya hablando de derechos humanos, como que ellas dan por hecho que ya los tienen, ¿no? Y nosotras, no, es que a ver, espérense. Pero no, o sea, como vemos como un poco la apatía también para estos temas, la resistencia de ellas. Entonces es como una doble chamba nuestra de cómo hacer que se acerquen, que le pierdan el miedo, que quieran acercarse, porque finalmente pues nosotras estamos trabajando por los derechos de todas, ¿no? Mm. Pero pues también necesitamos una ayudadita para hacer bola, hacer montón y para que pues nos volteen a ver mucho más de lo que ya lo hacen.
¿Tú tienes algún consejo para eso? Sí,
creo que a veces la apatía que hay en torno al tema de derechos humanos, no digo que no sea, ¿no? Creo que hay personas que sinceramente creen que ya están dados por hecho. Pero también creo, y en nuestro caso lo hemos notado, es que las personas están tan acostumbradas a que sus derechos humanos sean pisoteados,
como
a que no valga nada, que ya pa' qué, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes chambas que nosotros como organizaciones de la sociedad civil tenemos, formar ciudadanía, ¿no? Y eso es algo como bien importante. Otra cosa que me venía a la mente, la mayoría de las personas que venimos de Acento somos mujeres. Entonces, las mujeres sí tienen una fuerte participación política, enorme, ¿no? Solamente que no están accediendo a puestos de poder dentro de los partidos políticos, que es diferente, pero las mujeres hacen
muchísimo. Siempre somos las tabacheras, ¿no?
Sí, la verdad. Si el PRI se sostuvo tantos años, fue por las mujeres del
PRI,
¿no?
Claro.
Entonces, las mujeres hacemos muchísima participación política, pero esos lugares siguen estando vedados dentro de los partidos políticos, precisamente por todos estos sistemas de opresión que ya platicamos, ¿no? Que el de clase, que el de color de piel, que el sexista, que ta, 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 ¿no? Que es una lista enormísima. Pero pues está buenísimo los proyectos que tienen en Chicas Viles. Yo soy fan.
¿Ya se conocían ustedes?
Yo conocí a Chicas Viles. Ah. Nunca había hablado con alguien de Chicas Viles 2. Fascinada yo.
Qué chido. Nada, seguro seguirán en contacto, obvio, ¿no? Oye, y eso nada más, y para ir cerrando, y hay otra pregunta que me gustaría hacerles, pero cuando dices como construir ciudadanía, gestar ciudadanía, porque claro, es lo que dice Isa y a mí me resuena mucho, ¿no? La apatía y luego cómo le explicas a la gente, o sea, ¿seguro les pasa o esto de que hablas de derechos humanos y luego la gente empieza a pensar en de los delincuentes, ¿no? Y todas estas cosas así bien simplistas, pero bueno, pues es lo que es, ¿no? Y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso, ¿no? ¿Cómo lo haces más atractivo, como decir lo que acabas de decir, y son tus derechos que en realidad no te estás dando cuenta, pero o a lo mejor los tuyos sí están respetados, pero los de las demás personas no, y eso te afecta a ti también, ¿no? Pero como bueno, nunca acabamos de entender este sentido de humanidad, ¿no? Al final del día, pero ¿cómo se hace eso, ¿no? No sé.
Y creo que es bien difícil y hay muchísimas aristas para poder trabajar ciudadanía con la gente, ¿no? Pero bueno, por lo menos desde la vivencia de Di Ramona creemos que es como súper vital poner la información al alcance de las personas, porque la información suele también estar cruzada por estos privilegios y centralizaciones, ¿no? Quienes tenemos acceso a la información y quienes, por más que la quieran, no tienen el acceso, ¿no? Nosotras a veces, pues, hay las campañas en redes sociales, sí, pero sabemos que existe una brecha digital todavía bien enorme. ¿Cómo podemos acercar toda esa información? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de instituciones, de Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, que tienen muchos programas, pero que pues nadie usa porque nadie sabe que existe.
Bueno, y como decías tú hace rato que trabaja en temas de VIH, ese Exacto. tema por sí solo, ¿no? Sí. Que no se habla,
no se dice, existe un capacitis, muy pocas personas que viven con VIH saben que pueden tener acceso a su tratamiento de manera completamente gratuita y que está garantizada y que es su derecho, ¿no? Entonces, una de las formas que desde Di Ramona podemos activar esa parte, pues es involucrar a las personas acercándoles la información, generando talleres, pero sobre todo escuchando las experiencias de las personas, porque de repente pecamos en las organizaciones de creer que nosotras somos las que lo sabemos todo y la población no sabe nada. No, sí saben. Tienen nociones, tienen conocimientos, tienen vivencias y tienen experiencias. Nuestro trabajo como de las asociaciones de la sociedad civil, pues es fungir como ese puente entre estos programas, servicios, organizaciones, tomadores de decisión, ¿no? Y las personas que ya están teniendo necesidades, vivencias, experiencias, demandas, ¿no? Y cómo podemos generar esos vínculos de manera efectiva.
Buenísimo. ¿Y en su caso, Isa?
Sí, pues todo lo que dijo Dani también.
Todo sí.
Sí, todo igual, pero bueno, además de nosotras sí le apostamos como mucho a las redes, porque de ahí la verdad es que nos ha salido como mucho público, incluso en nuestra página de Facebook nos sigue, o sea, gente que no es de Guanajuato y a veces nos pide de, oye, quiero una asesoría. Ah, sí, mira, ya les pasas toda la información y resulta que son de Monterrey, nos llegó de Monterrey, Coahuila. Seguro. Y nosotros como de, ¿por qué estamos llegando hasta allá, no? Entonces, pues sí es muy importante como ahora este uso de redes sociales consciente para llegar como a todos los públicos a los que queremos llegar. Pero aparte hace un año, 2 años, tuvimos una campaña que fue en el transporte público, un poco como acá es el Metrobús, allá se llaman Orugas, en León, y son unas pantallitas que proyectan. Pensamos que no nos lo iban a dar, la verdad, porque pues esta es una empresa que se dedica a la renta de espacios y está como con movilidad y así, y nos dijo, no, está muy complicado su tema porque nos platicaron por ahí la anécdota de que esta marca de ropa de ropa para mujer ilusión, les quisieron como rentar un espacio y el ayuntamiento les dijo no.
Ah, porque era ropa interior.
Porque era ropa interior. Entonces, locura. Imagínense, ¿no? Entonces, nosotras llegamos con nuestra propuesta de, oye, pues nuestra campaña se llamaba Unidas y Visibles, Chicas Vilés. Y pues ahí explicábamos de, somos mujeres, lesbianas, bisexuales y demás. Y pues dijeron, no, pues qué padre el proyecto, todo. Nos comentaron esa traba, pero justo el chico que es director de esta empresa, pues es un chico gay, ¿no? Entonces dijo, pero yo voy a hacer todo, no sé qué, no sé cómo le hizo, pero estuvimos un mes en el transporte público. Este transporte público, toda la gente de León lo usa, por lo menos te subes una vez al día, bueno, los que no traemos carro, ¿no? Nos subimos una vez al día, entonces estuvimos un mes todo el día en las Orugas, y la verdad es que aumentó muchísimo nuestra respuesta, tuvimos muchísimas peticiones ahí, y chicas que llegaron por las Orugas, ¿no? Entonces, creo que todos estos medios no tradicionales y encontrarte con alianzas de este tipo, ¿no? Porque nosotras ni siquiera soñábamos con que nos pusieran ahí y ser visibles para todo León, porque realmente sí estuvimos mucho, mucho tiempo expuestas ahí. Entonces, creo que es muy importante, pues, llenar estos espacios, ¿no? Justo que luego las organizaciones a veces pensamos como de chin, no nos van a hacer caso, los temas que manejamos son muy difíciles en nuestros contextos y nos da como miedo entrarle o así, pero creo que siempre te encuentras a alguien.
Hay que aventarse.
Sí, o sea, yo llegué a esta empresa por cuestiones de que trabajé en algún momento en el gobierno de Guanajuato, y de ahí las conocía, pero pues trabajábamos obviamente el informe y esas cosas, ¿no? Entonces, yo ya después dije, oye, ahora estoy trabajando acá, trabajamos esto, y fue como de, sí, sin problemas. Entonces, creo que nos abren muchos espacios.
Sí, gran logro, espacios. Gran sí. logro. Seguro haber sido lindo subirte y verlo
sí,
ahí,
muy
¿no?
padrísimo.
Qué chido, qué chido. Oigan, pues yo, para ir cerrando, y de verdad que me encanta escucharlas y sobre todo las veo y las veo sonreír y las veo con una actitud positiva, ¿no? Ante lo que creo que son temas difíciles, arduos, como ya ustedes los describen, pero también me quedo pensando cómo luego también trabajarlo desde como esa alegría, ¿no? Y decir, bueno, qué privilegio reconoces, como ya decías desde hace rato, ¿no? O sea, y que ustedes al final del día, pues eso, reconocen que están luchando por el derecho de todas y de todos al final del día, porque su trabajo nos beneficia. Pero yo quería pedirles, como para cerrar, que para quienes nos escuchan, les inviten a algo, ¿no? Puede ser algo relacionado con sus propias organizaciones o como alguna petición después de haber escuchado todo esto. Quizá alguien no había escuchado y ahora se está poniendo a pensar en la diversidad sexual, ¿no? O en verla de otra manera en las periferias, ¿no? El centralismo, etcétera. Pero si ustedes, a estas personas que nos escuchan, pudieran invitarles a algo, ¿a qué sería?
Yo, bueno, creo que algo bien importante es invitar a las personas a que conozcan lo que hacen las diversas organizaciones feministas que trabajamos un montón de temas. Mm. Nuestro trabajo no se reduce a 2-3 fechas al año donde hay marchas. Nosotras, o sea, no vivimos en
de hecho,
en
al marcha contrario, las fechas ya, sí, digo, son lindas y tal,
sí,
pero...
Sí, nos gustan y todo, pero no trabajamos solo en las marchas, ¿no? Tenemos trabajos los 365 días del año con un montón de ejes, desde un montón de perspectivas, desde un montón de líneas de trabajo. Y antes como de seguir pensando en esta onda, ¡ay, las que nada más marchan y bla, bla, bla! Acérquense, entren a nuestras páginas, lean el trabajo que hemos hecho, busquen los nombres de las organizaciones en medios de comunicación local y van a ver el trabajo tan arduo que se está haciendo para garantizar derechos. Y más allá de garantizar derechos es garantizar vidas vivibles, ¿no? Porque lo mismo que ustedes quieren allá afuera, nosotras lo queremos desde acá adentro y nos quebramos la cabeza por ver esas vías de poder conseguir... una meta, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el acceso al aborto. Personas que viven con VIH que tengan vidas plenas, ¿no? Que tengan atención digna, que disminuya, ojalá, se erradicara el abuso sexual infantil. Mujeres de la diversidad sexual que tengamos vidas tranquilas, que no se nos estigmatice en nuestras familias, que no haya discursos de odio en torno a nuestras existencias, nuestra vivencia y nuestra vida sexual e íntima, ¿no? Dense cuenta que no nada más trabajamos en 8M, sino que todo el día estamos aquí chingándole por un montón de cosas.
Sí, pues yo también, justo invitar a las personas a que nos conozcan, que conozcan el trabajo que cada una hacemos, que es súper valioso, y que muchas veces, pues, la asesoría que están buscando o el servicio que están buscando no lo encuentran como tal en el gobierno, ¿no? Entonces, las asociaciones estamos justo rellenando los huecos que deberían hacer ellos y ellas, ¿no? Pero pues como para eso estamos, que participen en los eventos que tenemos, en las charlas, en los talleres, en los cursos, en todo. Y pues que a lo mejor luego piensan como que estos temas de, pues es que para mí no es, ¿no? Yo no soy una persona de la diversidad, entonces como yo, ¿para qué? Siempre es bueno saber, siempre es bueno tener información, porque además a lo mejor puede que no sea para ti, que sea para tu hermana, tu prima, tu mamá. Claro. Luego una compañera que es la directora de aquí de Chicas Viles tiene una frase que con esa siempre empieza sus charlas, que dice que las lesbianas son como las televisiones, todas las familias tienen una. No, y que muchas veces
está buenísima.
No se dan cuenta, ¿no? Pero siempre hay una, y a lo mejor en tu familia hay alguna que aún no se posiciona, que aún no sale, que no dice, por miedo, por el rechazo, discriminación, etcétera. Entonces, creo que es muy importante saber estos temas, ¿no? Estos y todos los que trabajamos, pues, todas las organizaciones.
Exacto, sí, como dicen ustedes, combatir esa ignorancia a veces de los temas y conocer también a las personas, yo creo, ¿no? O sea, como dices, bueno, a lo mejor no es para ti o crees que no tienes amistades, pero somos personas, ¿no? Y también creo que hay mucha gente que se pierde de una gran oportunidad de conocer a personas como ustedes, ¿no? Por sus propios prejuicios, y creo que eso también es como una invitación, y ahorita te escuchaba todo lo que enlistabas, pues eso es a vivir una vida más en paz, más respetuosa, ¿no? Y que como dices tú, no es A o B, ¿no? Todo puede caber, ¿no? Si aprendemos a eso, primero darnos la oportunidad de conocerlo y bueno, en ese sentido yo muy agradecida y muy afortunada de tenerlas aquí al día de hoy. Estoy segura que quienes nos escuchan también les dará gusto conocer más a detalle sus organizaciones, lo que hacen. Vamos a dejar ahí los contactos. De veras agradecerle mucho a las dos por venir y por su trabajo. Fue un gran episodio. Y bueno, también agradecer al equipo de Acento, al equipo de Antifaz, todas las personas que han hecho posible este episodio. Y bueno, Dani, Isa, ojalá nos veamos pronto.
Gracias por la invitación y pues nosotras las más puestas para todas las invitaciones de la vida.
Padrísimo. Queremos volver. Muchas gracias.
Gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio de No se dice provincia.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.